comienza La Buena Noticia. Un programa que hoy presenta El Camino Neocatecumenal.
Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Comenzamos en este momento, cuando son las 12 y 32 minutos de la mañana, ya ha pasado el mediodía. Comenzamos el programa La Buena Noticia, aquí en su sintonía, la sintonía de Radio María. Este programa que hoy lo presenta el Camino Neocatecumenal, y que en el cual nos vamos a adentrar en las lecturas del próximo domingo, domingo Letare, domingo cuarto del tiempo de Cuaresma. En este día vamos a hacer este programa tres hermanos que estamos aquí en el estudio de Radio María. Nos acompañan Samuel Atienza y Sonia Rivera, que ahora se presentarán. Ellos pertenecen a una comunidad neocatecumenal de la parroquia Nuestra Señora del Tránsito. Esta parroquia que está en Madrid, en la zona de Hortaleza, que una parroquia en la cual se vive esta realidad de la Iglesia, la realidad del camino neocatecumenal. Ellos pertenecen a la quinta comunidad de las 10 que hay en esta parroquia. Les dejo ahora paso para que puedan presentarse. En primer lugar, Samuel, buenos días.
Buenos días.
Preséntate un poco.
Bueno, pues me llamo Samuel Atienza, tengo 30 años, soy técnico en emergencias sanitarias, actualmente en el paro y, como bien has dicho, camino en la quinta comunidad.
Muy bien, y está, si Dios quiere, esperando a poder poner fecha de boda.
Dios mediante, sí.
Muy bien, pues nada, también encomendamos al Señor que cuando Él tenga dispuesto esto se pueda realizar. Y por otra parte nos acompaña otra hermana de esta misma comunidad, Sonia, preséntate un poco.
Hola, buenos días.
Un poquito más alto.
Hola, buen día. Soy Sonia Rivera de Basante, soy viuda, tengo 47 años y 4 hijos.
Muy bien. ¿Y llevas aquí cuánto tiempo en España?
Bueno, casi 2 años, soy de Venezuela. Uh-huh. Y nada, que el Señor me tiene acá en esta parroquia que me ha acogido maravillosamente.
Muy bien. De acuerdo, y estoy también aquí un servidor, me llamo Miguel, soy el padre Miguel Benito. Normalmente este programa lo presenta el padre Juan Ignacio Merino, que no puede hoy acudir, está en una importante convivencia con algunos hermanos de la parroquia, y bien, pues me ha pedido que pueda sustituirle. Soy vicario parroquial en esta parroquia, soy presbítero de la diócesis de Madrid, formado en el seminario Redentoris Mater, y ordenado en el año 2011. Y muy contento de poder participar hoy en este programa de La Buena Noticia. Vamos a comenzar este programa en el cual leeremos estas lecturas en las cuales pues Dios nos va a hablar de su providencia, de cómo tiene Él una voluntad de salvar a todos los hombres y cómo va permitiendo también pues pequeñas sufrimientos o experiencias fuertes también de experimentar la lejanía de Dios para que nos podamos convertir a Él. Comenzamos escuchando el canto de Exultad justos en el Señor, un canto que es un salmo, está tomado de un salmo, el Salmo 32, y un canto en el cual se nos invita a la alabanza, lo cual tiene también relación con este domingo cuarto de Cuaresma, el domingo Letare, domingo en que la Iglesia nos invita a la alegría. Y también un salmo en el cual el creyente, el salmista, canta la fidelidad del Señor, su poder, su providencia, por encima de tantas situaciones y problemas que aparecen en el día a día, tanto a nivel particular como también a nivel global de toda la historia, pues vemos cómo la providencia de Dios está por encima y Él deshace los planes de las naciones y frustra los proyectos de los pueblos. Al final, el proyecto del Señor es el que persiste para siempre. Escuchamos este canto de entrada.
Resultad justos en el Señor. En los santos es propia la alabanza. Al Señor con la cítara, con el arpa de 10 cuerdas, toca para él. Palabra del Señor, verdad son todas sus obras. En él están la justicia y el derecho de su amor.
Bien, hermanos, esta primera lectura del segundo libro de las Crónicas nos narra la deportación a Babilonia del pueblo de Israel, y en ella el Señor nos hace ver su providencia y cómo tantas veces, a través de momentos y de situaciones que no esperamos, es donde acontece. Os invito a escuchar.
Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor, que él había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les enviaba mensajeros a diario, porque sentía lástima de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió irremediablemente contra su pueblo. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destrozaron todos los objetos valiosos. Deportó a Babilonia a todos los que habían escapado de la espada. Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio de Jeremías. Hasta que la tierra pague los sábados, descansarán todos los días de la desolación, hasta cumplirse 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por medio de Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado construirme un templo en Jerusalén de Judá. Quien de entre vosotros permanezca a ese pueblo puede volver. Que el Señor, su Dios, esté con él.
Tras haber escuchado esta primera lectura del segundo libro de las Crónicas, que nos relata el momento en que el pueblo de Israel experimenta el exilio y es deportado a Babilonia, vamos a escuchar el Salmo 136, que está puesto este domingo como Salmo responsorial. La antífona que se va a repetir, el responsorio, dice: que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. En este salmo, el salmista añora la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, que es la ciudad santa, la ciudad que para el pueblo de Israel es la capital, no solo desde un punto de vista político, sino sobre todo por su profundo sentido religioso. Allí estaba el templo, allí estaba el lugar donde residía el rey, el gobernante. Es la ciudad de peregrinación, en definitiva la ciudad santa, que también nos habla de la ciudad futura, de la Jerusalén del cielo. Y el pueblo de Israel ha visto cómo esta ciudad ha sido derruida, su muralla, como decía la lectura, ha sido derribada, el templo profanado. Y el salmista, que está allí en Babilonia, recuerda Jerusalén y se niega a cantar unos cánticos que los gobernantes de allí de Babilonia le piden que cante, y que en el fondo pues son como una mofa, como una burla a este pueblo. Y el salmista dice: ¿cómo voy a cantar un cántico al Señor en tierra extranjera? Se niega a hacer estos cánticos que estaban reservados para la liturgia que se celebraba en el templo. Pues escuchamos ahora este salmo al que Kiko Argüello ha puesto música y que tiene como título Babilonia criminal. Escuchamos este salmo.
Junto a los canales de Babilonia, acordándonos de ti, nos sentamos a llorar. De los sauces colgaban las guitarras, acordándonos de ti. Nos sentamos a llorar, cantadnos, nos decían nuestros opresores, cantadnos, nos decían nuestros enemigos. Ellos querían que nosotros nos divirtiéramos. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extraña si de ti me olvidaré? Que se me seque la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar si de ti yo me olvidaré, Jerusalén, en la cumbre de mi alegría. Señor, toma cuentas a nuestros enemigos. Señor, toma cuentas a nuestros opresores. Cuando ellos se decían: arrasadlas al cimiento, capital.
Bien, en esta segunda lectura que vamos a escuchar a continuación, se pone de manifiesto cómo a través del Señor se puede pasar de la muerte a la vida, porque Jesucristo ha venido por pecadores. Y hoy el Señor nos hace ya una invitación a la antesala que ya podemos oler, ya se siente que viene la Pascua. Es un tiempo importante. Por eso este misterio pascual ya comienza a hacerse presente.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Estáis salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús. Nos ha sentado en el cielo con Él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia estáis salvados, mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicásemos. Bien, hermanos, en este Evangelio de San Juan, el Señor nos presenta cómo su acción sobre nuestras vidas nos precede. En este Evangelio, en esta lectura, puede parecer que el Señor nos juzga, que el Señor tiene en cuenta nuestras malas obras, pero todo lo contrario. El Señor con esta lectura lo que nos presenta es su experiencia salvífica, cómo Él ha venido precisamente a salvar a los pecadores y cómo Él nos precede y antecede en nuestra historia y nos guía por todos nuestros caminos.
Cantad al Señor, pueblos todos de la tierra.
Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio: que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios». Muy bien, queridos oyentes, pues hemos escuchado estas tres lecturas y también el Salmo responsorial del domingo cuarto del tiempo de Cuaresma, domingo Letare. vamos a compartir ahora entre nosotros esta palabra, dando brevemente una experiencia, lo que llamamos un eco de estas lecturas. Entonces, si queréis empezar, adelante.
A mí, en particular, estas lecturas me consuelan bastante porque veo en ellas la acción del Señor, en todas ellas. Concretamente, yo como persona en paro, pues me preocupa mucho, ¿no? En el día a día, el porvenir, como bien has dicho antes. Estoy saliendo con una chica, llevo casi 3 años con ella, me gustaría casarme. Entonces tantas veces me planteo qué hacer, ¿no? Porque no le veo salida por ningún lado. Entonces estas lecturas lo que me muestran es la capacidad del Señor para actuar independientemente de mi pensamiento o fuera de mis esquemas, porque al final, en la primera lectura, actúa en el pueblo de Israel mediante una persona ajena a él, y en la segunda lectura se muestra cómo todo es gracia, cómo nada viene de nosotros, sino que todo nos viene dado por el Señor. Entonces, nada, a mí me siento muy consolado por estas lecturas porque me hacen ver que lo que yo haga, entre comillas, no importa, sino que simplemente tengo que dejarme guiar por el Señor.
Y Sonia, ¿qué nos comenta? Adelante.
Bueno, yo primero agradecida por estar en este programa, que de verdad que es una alegría para mí estar aquí. Y lo que puedo compartir es que he visto en estas lecturas cómo el Señor me ha manifestado su misericordia y su amor. Porque ante los ojos del mundo, como ya anunciamos en el inicio, pues yo soy viuda con 4 hijos, y ante los ojos del mundo esto podría ser una tragedia, una desgracia, algo absurdo. Una madre con 4 hijos y no en su país. Mas el Señor he logrado ver su misericordia y su amor de una forma impresionante a través de los sacramentos. Yo soy testigo de cómo mi marido ha fallecido hace 1 año y medio. Él se ha ido a la casa del Padre con un cáncer. Y a través de esta enfermedad hemos visto el amor de Dios de una forma inigualable, inimaginable. Ver que al final lo único que queda es el amor, que todo queda perdonado, va más allá. Como estaba reflejado en esta segunda lectura, ver la misericordia del Señor y que todo queda perdonado y no hay amor más grande que el del Señor. Ver en la historia que en la cruz, que lo comentaba ahora, era que tengo dos opciones, o renegar y quejarme o ver la misericordia del Señor. Y el Señor me ha dado la gracia, que lo anunciaban ahora en la proclamación, que no viene de mí, porque yo no tengo absolutamente ni nada. O sea, yo soy una pecadora total, ningún mérito. Mas el Señor me ha llamado por mi nombre. Y es maravilloso cómo hemos visto la gracia y nos ha hecho pasar de esta muerte a la vida. Y me llamaba la atención venir a este programa en este domingo, o sea, que ya es el de la misericordia. Y pues nada, ver ya que me va preparando a la Pascua, ya sentirme alegre, que no tengo razón por la cual estar triste, que ya la batalla está ganada, y creer y confiar en la gracia del Señor.
Pues muchas gracias, Samuel y Sonia, por vuestros ecos. Este programa sabéis que se emite en directo y que tiene la posibilidad de que también vosotros podáis participar. los oyentes, así que voy a dar ahora un número de teléfono por si también alguno de los que ha escuchado estas lecturas quiere también compartir su propia experiencia, su propio eco de estas lecturas. El teléfono es el 91005-9419. Lo repito, 91005-9419. Se me ha olvidado, por cierto, decir al principio que nos acompaña en toda la parte técnica del sonido Gonzalo Grandal, que pertenece a la parroquia de Santa María del Parque, que es técnico de sonido y que es el que se está encargando de todo el tema de los micrófonos. Y además nos está guiando también un poquito en toda la parte técnica, porque nosotros somos un poco inexpertos a la hora de llevar el programa. Así que muchas gracias también a Gonzalo Grandal por este servicio. Y bien, mientras van entrando las llamadas, hago yo también un pequeño comentario. En primer lugar, decir que pues me parecen unas lecturas muy bonitas, ¿no? A mí a nivel personal me gusta particularmente la referencia al exilio que aparece en la primera lectura, porque siempre he pensado cómo esta experiencia que tiene el pueblo de Israel de tener que ser desterrado, pues al final el hombre la tiene que vivir. En algún momento de su vida aparece esta realidad de que parece que todo se desmorona. Al pueblo de Israel, pues de algún modo Dios hizo una obra grandísima con él, le sacó de Egipto, le liberó, le llevó a la tierra prometida. Dios cumplió con todas las promesas, le dio un rey, le dio una tierra, le dio un templo. Bueno, pues el pueblo de Israel tenía su identidad como nación, como pueblo. Y pues en un momento dado empiezan a ocurrir infidelidades. Y Dios se ve obligado, de algún modo, a llevarle al destierro. Que pierda todo, todo. Que pierda el templo, que pierda la tierra. Se quedó, pues, solamente con la palabra de Dios. Y allí en el destierro, en estos 70 años, como indicaba la lectura, pues llegó a una purificación profunda de su fe. A reconocer sus pecados. A clamar al Señor de todo corazón. Muy bien. Y entonces, pues desde allí clamó al Señor, encontró consuelo en la palabra de Dios y finalmente, pues por medio del rey Ciro, pudo volver a la tierra prometida. Y bien, pues esta experiencia que creo que también pues todos nosotros, yo también la he tenido que vivir, del destierro, y de poder pues después experimentar cómo Dios es fiel y está por encima de todos los sufrimientos que tenemos. Me comentan que tenemos ya una primera llamada de María Isabel, a la que vamos a pasar ahora a saludar. Buenos días, María Isabel.
Hola, buenos días.
Muy bien, he dicho bien el nombre, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien.
Sí, estupendo.
¿Desde dónde llamas?
Desde Salamanca.
Desde Salamanca. Béjar. Muy bien, de Béjar. Qué pueblo más bonito. Muy bien.
Sí, precioso, es verdad.
De acuerdo, pues cuéntanos.
Bueno, pues yo, vamos, estoy completamente de acuerdo que Dios es lo más grande que nos pueda suceder en la vida. Por haber pasado también por el desierto, soy viuda, vamos, y una muerte un poco dura de mi esposo. Realmente me encontré con el Señor, vamos, que era el que estaba buscando toda mi vida. Y en esa muerte llegué a conocerlo y realmente es lo más bello que pueda pasarte, porque solo Dios realmente te acompaña, vamos, te pueden acompañar mucha gente, pero solo Dios te reconforta en todo,
Muchas gracias, María Isabel, por esta experiencia. Me recuerda también a lo que ha contado también Sonia, de su propia viudez.
Sí.
De acuerdo, pues muchas gracias por tu llamada. Y muy bien, nos gracias unidos en la oración.
Vosotros,
De acuerdo.
Enhorabuena a Radio María,
Así es, yo me uno a esa felicitación.
Mucho. Gracias.
Sí, cierto. Muy
buen
bien.
Buen día.
Buen día.
Chao.
Y saludamos ahora a Pilar, que nos llama desde Madrid. Buenos días,
días,
Pilar.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por el programa.
De nada, encantados.
Bueno, pues yo quisiera decir que a mí me ha suscitado esta lectura que claro, que San Pablo nos dice que como nos mandó el Señor profetas, o la primera lectura.
La primera lectura, efectivamente.
La primera, como el Señor nos manda profetas y la gente andaba pues por como quería, porque no querían entender, estaban en pecado y estaban bien así.
De hecho, permíteme que lo lea, porque realmente es que lo vuelva a leer, porque es muy curioso cómo lo dice la lectura. Dice, sí. El Señor, Dios de sus padres, les enviaba, al pueblo de Israel, se entiende, les enviaba mensajeros a diario porque sentía lástima de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió irremediablemente contra su pueblo. Es este el pasaje, ¿no?
Sí, eso me ha suscitado a mí mucha cosa en el corazón, porque veo cómo el Señor nos manda personas cuando nosotros estamos en alguna cruz o estamos en alguna situación extrema. Uh-huh. El Señor nos manda a nosotros personas para que nos ayuden, y cómo nosotros también debemos a nuestros hermanos hablarles de Dios, hablarles del Señor, y ellos, aunque se rían, es que lo estoy viendo como la lectura.
Se cumple.
Aunque se rían de nosotros, aunque nos manden, nos tiren, nos digan vaya una tonta, vaya una tal, pues se cumple en esa lectura. Y como en la segunda lectura, San Pablo nos dice que nosotros estamos salvados porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, nos ha dado la gracia de poder estar con Él.
Pues te agradezco.
Esa gracia es inmensa. Uh-huh. Porque aunque se rían, a nosotros no nos afecta.
Así
es gracia
es.
De Dios.
Pues Pilar, te agradezco también estos comentarios. Yo efectivamente también veo cómo hay una tentación muy grande para todos aquellos que procuramos seguir al Señor, pero que en un momento dado pues también podemos experimentar la tentación de hacer nuestra voluntad.
A mí siempre que me ha surgido algo, siempre ha venido alguien de que está como yo, con la religión, está así, es hermana mía. Y siempre veo claramente que el Señor me envía personas.
Efectivamente, y la tentación que tenemos nosotros es siempre la de rechazar a aquellos que Dios nos envía.
Pero esta gracia es tan grande que no nos puede separar nada de él.
Muy bien, y la segunda lectura que has comentado también, efectivamente, pues pone al final de manifiesto que la salvación que Dios nos quiere ofrecer no es algo que nosotros nos merezcamos, ni algo que se deba
a
unos méritos.
Es que el Señor quiere que esté con él, no.
Decía la lectura, estáis salvados por pura gracia. Por pura gracia.
Eso, más claro.
Sí, más claro el agua. Y efectivamente, pues esta lectura va en ese sentido muy en consonancia con este domingo de
A mí mi corazón me lo ha dicho exactamente, conforme se leía lo he visto claramente.
Muy bien,
muchas
de acuerdo. Pues muchas gracias, Pilar, por tu llamada. Muy bien, pues vamos a continuar entonces comentando esta segunda lectura. Por cierto, Sonia y Samuel, que podéis intervenir siempre que queráis, me hacéis una señal y os doy paso. Decía Pilar, ¿no?, en relación a esta lectura, pues cómo, pues efectivamente, lo que hemos recibido nosotros es todo inicialmente una gracia de Dios. No es que nosotros seamos cristianos pues porque de algún modo no nos lo hemos merecido, sino que uno va comprendiendo poco a poco que realmente Dios te ha llamado y te ha elegido. Hay tantos que están a nuestro alrededor que a lo mejor uno diría ¿y por qué no se ha fijado el Señor en este? Pues quién sabe. Lo que poco a poco va experimentando el cristiano es que es una gracia estar en la Iglesia, que realmente no nos merecemos estar en ella y que recibimos tantas cosas, tantos tesoros, todo un caudal de regalos que nos va haciendo el Señor, que nos va haciendo descubrir los tesoros que están en la Escritura, en toda la tradición, las gracias que va derramando desde el cielo por intercesión también de los santos, de la Virgen María. Todo lo que, pues esto, todos los tesoros que están en el corazón de Cristo y que de los cuales Él nos quiere hacer partícipes. Y pues así lo decía también esta lectura. En efecto, por pura gracia estáis salvados. Y después introducía un segundo aspecto que también es muy importante y que hace referencia al obrar del cristiano. Dice, somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicásemos. lo importante, ¿no? Ser conscientes de que somos una obra de Dios. Es Dios el que nos va haciendo. Tantas veces pensamos que nuestra vida es una cosa como que estuviera todo bajo nuestro control. Y entonces, oye, aprender poco a poco a que Dios va llevando también nuestra historia sin quitarnos responsabilidad, pero sabiendo que eres un padre, que tiene las cosas, como decía antes, ¿no?, que Él está por encima de todo, pues nos ayuda a también saber descansar en su voluntad, en sus tiempos, a saber esperar en Él. Y como esto también pues suscita en nosotros una actividad, porque no se trata de que estemos ahí, digamos, inactivos, sino que decía, Dios nos ha creado para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso que practicásemos. Él va suscitando luego en nosotros unas buenas obras que nos va poniendo delante, casi sin que nos demos cuenta, y nos va poniendo en el corazón pues una inquietud, o pone en tu vida ciertas personas que te llaman a salir de ti mismo y poder pues esto, dedicarnos a estas buenas obras. Bien, vamos a continuar con otra llamada que nos llega desde Cuenca. Adelante, José.
Hola, buen día, padre.
Buenos días. Te llamas José, bueno, me han informado.
Mi nombre es José.
Muy bien.
Y quería yo hablar algo también sobre el Salmo, de la balada del desterrado, que me llama mucho la atención esa partecita donde dice... cantadnos un cántico del Señor.
Sí.
Cantadnos, nos decían nuestros opresores.
Sí.
Entonces, me parece a mí, en la actualidad, por ejemplo, muchas veces hay muchas personas que le hacen a uno como que les comparta algo del Señor, pero en su corazón es para burlarse de lo, como decía la hermana anteriormente. Uh-huh. Es que se burlan de uno cuando se les comparte algo así, como cuando uno dice, pues la vida plena está en el Señor, en Jesucristo, que es la felicidad que se pueda vivir en esta tierra, la paz y la tranquilidad, pues la da nuestro Señor. Y muchas personas que lo he vivido yo, prácticamente como que se ríen porque no pueden escuchar nada.
Sí, la estrofa a la que te refieres, aquí del Salmo, dice, en la versión que vamos a rezar en la Santa Misa, dice, allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar. Nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sion. Esa es la estrofa. Y continúa después el propio salmista. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. ¿No? Fijaos con qué amor habla de Jerusalén. Dice, si me olvido de ti, que se me paralice la mano derecha, que es la mano con la cual, ¿no?, en principio, la que necesitamos para desenvolvernos en la vida. Se niega el salmista a poder hacer algo que pueda ser mal entendido. Cuántas veces, como decías, ¿no?, pues tenemos que tener esta sabiduría para tratar con los de fuera, por supuesto con mucho respeto, pero también siendo conscientes de que tenemos un tesoro que quizá no es apreciado y que por lo tanto no siempre debemos compartir las cosas santas, sino también saber guardarlas para el momento oportuno. Muy bien, tu nombre era José, me has dicho, ¿no? José de Cuenca.
Sí, padre.
Muy bien,
padre.
José. Pues muchas gracias por tu llamada.
Nada, padre.
Y hasta otra ocasión.
Por acogerme.
De acuerdo, muy bien. Señor te bendiga. Un saludo. Muy bien, hermanos. Pues no sé si queréis vosotros compartir alguna otra cosa que os haya suscitado las llamadas o lo que vamos compartiendo acerca de la palabra y que nos va un poquito pues como penetrando poco a poco, se va filtrando hasta el corazón.
Pues yo estaba releyendo el Evangelio y me llamaba mucho la atención la segunda parte en la que dice que el que cree en él no será juzgado y el que no cree ya está juzgado, porque al final yo muchas veces caigo en la tentación de pensar que mi salvación depende de mí y de las obras que yo haga. Dicho de otro modo, muchas veces me creo que mi salvación depende de si peco o no peco. Y al final, con este evangelio, releyéndolo, me daba cuenta de que no funciona así la cosa, sino que da igual, o sea, da igual, entendiéndolo bien, entre comillas, que si, da igual que peque o no peque, sino que depende más de mi creencia en que Dios, en que Jesucristo es el Hijo de Dios, que en que, pues yo sea bueno, por dicho de alguna forma, ¿no? Porque al final, esta última parte del Evangelio no habla de que tus obras tengan que ser perfectas, sino de que las expongas a la luz. Es decir, y da igual si son buenas o malas, sino estás dispuesto a que se expongan a la luz, que es Jesucristo, o no. Y ya en función de eso, pues ahí veo cómo radica mi salvación, en intentar siempre quedarme expuesto en la luz, que es Jesucristo.
Dejar que la luz, efectivamente, alumbre, ¿no? Muestre lo que tenemos dentro, que muchas veces nos asusta y por eso nos alejamos de la luz. Y se da, pues, en la experiencia cotidiana, que hay personas que no se atreven a acercarse a la Iglesia o al Señor porque sienten que sus obras van a ser censuradas. Pero al contrario, eso es un engaño terrible, que nos impide acercarnos a la luz, que ciertamente nos muestra cómo somos, pero que al mismo tiempo, pues, nos da también las herramientas para poder ser curados y para poder ir sin miedo ninguno a la luz. Bien, vamos a atender una nueva llamada que nos llega desde Madrid. Buenos días.
Buenos días.
¿Su nombre es?
Altagracia.
Altagracia, muy bien. Pues cuéntanos, Altagracia, ¿qué te han sugerido estas lecturas o qué quieres comentarnos?
Bien, a mí sobre todo la segunda lectura, esa, la de donde decía que estamos muertos por los pecados y nos ha hecho vivir con Cristo,
sí.
Yo creo que realmente se hace realidad, porque pues en mi matrimonio pues estaba así, muerto por el pecado, y he visto cómo Cristo pues nos ha hecho vivir una experiencia y ver que pues nos ha resucitado el matrimonio, la relación, y en este aspecto me ha ayudado muchísimo. También en el Evangelio, donde pone el que cree en él no será juzgado, y lo que se expone a la luz, veo que tengo que acercar mi vida para ponerlo a la luz, para que sea sanado. O sea, no ocultar mis pecados ni mi forma de ser, sino que veo que a mí me ayuda que cuando expongo mi vida, el Señor pues me ilumina y me ayuda. Y
qué importante es esto que dices, Altagracia. Sí, así es. El poder decir las cosas tal y como son. Dejarnos iluminar, sacarlo a la luz, que eso siempre es un primer paso para que Dios pueda obrar y pueda sanar. Perdona que te he interrumpido, sigue.
Sí, no pasa nada. No, y esto, lo de la misericordia, que Jesucristo dice que he venido para que tenga misericordia, pues yo veo que está en mí el afectar o no esta misericordia que Él me ofrece. Y pues en ese aspecto pues me ha ayudado muchísimo. Así que doy gracias a Dios por su palabra y por este programa, pues, que ayuda tanto a tantas personas, y en especial que me ha ayudado muchísimo a mí.
Muy bien. Pues muchas gracias, Altagracia, por tu testimonio y por compartirnos esta experiencia.
Muy bien. Buenos días.
Un saludo. Dios te bendiga. Muy bien, hermanos. Pues ya vamos, se nos va agotando el tiempo. Os agradezco a todos los oyentes que habéis llamado, que habéis compartido vuestra experiencia. Es muy importante que tengamos este ejercicio de dejarnos iluminar por la palabra, porque la palabra de Dios pues se proclama en la liturgia, y no es simplemente un texto que nos informe, no es simplemente un texto que nos ayude a tener un conocimiento intelectual, ni se proclama solamente para adquirir pues esto, más información, no, se trata de que ilumine nuestra vida. Y a nada que lo leemos con detenimiento, nos damos cuenta de que verdaderamente nos habla directamente a cada uno. A cada uno le puede decir una cosa, pero no deja de ser una espada de doble filo, como dice la carta a los Hebreos, que penetra hasta lo más íntimo del corazón, que nos hace descubrir pues lo que tenemos dentro, como hemos escuchado también en el Evangelio y nos han comentado también en las llamadas. Bueno, pues vamos a ir más o menos cerrando el programa. Os pido a Samuel y a Sonia que deis una última palabra antes de ir despidiéndonos.
Bueno, yo estoy sorprendida escuchando lo que compartimos, la fe, ¿no? Cómo el Señor habla y acontece. Y era sorprendente esto de que el juicio no está en que si somos malos o buenos, sino en dejar aceptar la misericordia y la luz del Señor. O sea, es ahí donde está todo. Y cómo se me revelaba esto escuchándolos a todos, porque bueno, estaba como nerviosa, que el programa, primera vez que vengo, pero me he quedado con ganas de volver y ver que es una gracia. Es una gracia estar y compartir aquí con todos. Y eso me alegra muchísimo, me reconforta el corazón que esté los oyentes al otro lado sin conocerles y ver que compartimos la fe. Y esto es la iglesia, esto es Jesucristo. Y nada, ¿qué puedo decir? Que estoy feliz.
Muchas gracias, Sonia, estupendo. ¿Y Samuel?
Yo suscribo todo lo que ha dicho Sonia. Para mí ha sido una alegría y una ayuda poder estar aquí hoy. Simplemente agradeceros el hecho de haberme invitado y nada.
Pues también agradecer al Señor y también a estos hermanos, que es cierto que siempre pues nos vamos muy contentos de poder hacer este programa, pero qué duda cabe que pues que a veces, oye, hay que encajarlo con otras muchas actividades y con otras muchas obligaciones. Y vemos cómo pues uno pone un poco y es mucho más lo que recibimos que lo que damos. Y cómo pues Dios realmente pues recompensa con su generosidad. Así que nada, os voy a comentar también, queridos oyentes, que este programa tiene un correo electrónico para que podáis hacer llegar vuestros comentarios, vuestras experiencias o cualquier sugerencia que queráis plantear. El correo es labuenanoticia2@radiomaria.es. Lo voy a repetir. La buena noticia, todo minúsculas, luego el número 2@radiomaria.es. Ahí podéis enviar todos vuestros comentarios. Una vez que este programa haya terminado de emitirse, lo podréis también volver a escuchar en el podcast de Radio María. Entráis en la página oficial de Radio María, que es radiomaria.es. Allí buscáis los podcasts y en toda la parrilla de programas que aparecen, buscáis este, que se llama La Buena Noticia, y allí pues enseguida subirán la grabación de este programa y podréis volver a escucharlo. Y bien, pues antes de terminar, vamos a concluir con un canto a la Virgen María. La Virgen María que está presente en esta radio, en el Camino Neocatecumenal, también la veneramos como nuestra reina, como aquella que inspiró al iniciador, a Quico Argüello, el que se pudiesen instaurar, el que se pudiesen hacer comunidades cristianas, pequeñas comunidades que viviesen en humildad, en sencillez, en alabanza, un pequeño grupo de personas, de hermanos, en los cuales se va dando un crecimiento en la fe, en los cuales se va experimentando esta gracia de Dios que hemos escuchado, en comunidades en las cuales la palabra nos va iluminando, nos hace ver lo que hay en el corazón. Con la ayuda de los catequistas vamos viendo cómo pues vamos recibiendo una ayuda para poder crecer en la fe y bueno, donde finalmente se nos enseña a ver en el otro a Cristo, a ver siempre en el prójimo en aquel que está a nuestro lado, aunque a veces no nos caiga bien o nos desagrade en algunas de las cosas que tiene, pero en el otro está Cristo. Pues vamos a escuchar este canto a la Virgen María, es el canto de la Salve. Lo escuchamos.
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, en este valle de lágrimas. Pues señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos.
Queridos hermanos, vamos a ir ya terminando el programa. Con mucha alegría os deseamos que podáis vivir este domingo cuarto de Cuaresma con intensidad, que podamos prepararnos a la Pascua que se anticipa ya un poco en este domingo.
Bien, agradeciendo a Radio María por este programa y permitir compartir la fe con los hermanos.
Muchas gracias por todo, buen día.
Gracias Sonia, gracias Samuel, gracias Gonzalo y hasta una próxima ocasión.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo, de Jesucristo.
Termina La Buena Noticia. Un programa que hoy ha presentado El Camino Neocatecumenal.